Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde te vamos a acompañar los próximos 4 minutos y medio, algo más, hasta las 3:30 en el 104.5, con el formato de titulares de lo que ha sido el fin de semana en materia deportiva. Vamos a hacerlo de forma más extensa hasta las 4:00 en el 101.2, en cope.es/Valladolid, emisión en directo, y también a través de nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Leire Chorro está en realización en este lunes que ha amanecido lluvioso, que ahora parece está aguantando, pero que parece ser nos va a dejar otro poquito de agua a última hora de la tarde. Una pausa, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Decimosegunda Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo, esquina con Montero Calvo. ¡Te esperamos!
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es y Grupo Palausa. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 22 de octubre, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Andorra.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama. Es poder recibir gratis la atención psicológica y social que necesitan. Es que se investigue más aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de detección precoz. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Entra en colabora.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244.
El Real Valladolid cayó en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Es séptimo en la clasificación de los puntos, pero es líder destacado en la de las buenas sensaciones y en la de los procesos que progresan adecuadamente. Otra lectura soy incapaz de sacar. Si es que un Real Valladolid al que el Real Club Deportivo Español, después de anotar pronto, le regala 3/4 partes de la hectárea de Cornellá, no es capaz siquiera de generar una ocasión de peligro. No digo ya marcar un gol, digo generar ocasiones de peligro. El partido, para los puristas, fue posiblemente una lectura de lo que el Valladolid está persiguiendo de la mano de Pablo Pezzolano. Para los que realmente nos damos cuenta de que hacen falta todavía 50 puntos para aspirar al ascenso, el partido dejó mucho que desear. Un Real Valladolid que baila bien, pero que no termina de llegar a la final del concurso. Ahora mismo es séptimo con 19 puntos y ya lo has oído, el próximo domingo a las 9 de la noche el Andorra visitará el Estadio José Zorrilla. Este fin de semana también nos ha dejado la victoria del Atlético Valladolid en la Liga Asobal, cuarta en 6 partidos y victoria, por fin, del Real Valladolid de baloncesto, aunque no de la forma solvente que se podía prever ante el Estia Menorca, que no deja de ser un equipo recién ascendido. Un Real Valladolid de baloncesto que ahora tiene un tramo de la temporada bastante complicado con equipos de campanillas en su camino. 3:30, ampliamos, escuchamos protagonistas hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 22 de octubre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Andorra.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control. Control de plagas, almacenes Minguela Interiorismo, melones y sandías Mi Capricho, restaurante El Plaza, automóviles Gabilondo, caprichos y embutidos Jorge Alonso y comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos. En mi exposición inicial me ha faltado una variable, y es la baja de Marcos André y, sobre todo, la más importante, el arbitraje de Caparrós Hernández. Realmente, con Caparrós Hernández o con el difunto Ortiz de Mendívil, el Real Valladolid seguiría todavía ahora jugando a intentar llegar al área de un Real Club Deportivo Español que, si ya había entendido bien el partido de origen, a raíz de anotar el gol de penalti antes del minuto 10, terminó de entenderlo del todo. Sabía hasta dónde podía dejar al Real Valladolid, hasta esa fase del juego donde el Real Valladolid es realmente inofensivo, que es la zona de tres cuartos. Si bloqueas las llegadas por banda del Real Valladolid, por dentro el Real Valladolid se anula solo. Y es lo que se demostró el pasado sábado en el estadio de Cornellá. Pero Caparrós Hernández fue el árbitro del partido. No tuvo incidencia en el resultado en sí, pero sí tuvo incidencia en hacer que los jugadores del Real Valladolid, cuando tenían la más mínima oportunidad de sentirse algo, de golpe sintieran un porrazo en la cabeza en forma de circunstancia señalada, que dejara de pretender ser algo. Es muy difícil, no voy a decir imposible, porque en el mundo del fútbol pocas cosas hay de ese cariz. Bueno, sí, las hay, pero no vienen a cuento. Es muy difícil que todas las jugadas grises que se generan en el partido caigan siempre del lado de uno de los dos contendientes. No voy a decir ni del de casa, ni del de fuera, ni del grande, ni del pequeño. Hacia uno. Y fue lo que pasó con Caparrós Hernández el pasado sábado. Que el Real Valladolid tenía y tiene calidad y capacidad para sobreponerse a eso, tiene. Pero una vez y otra, y otra. Y un tramo del partido pitarlo todo y en el siguiente tramo lo mismo no pitarlo. Y que siempre, en caso de duda, la falta sea para uno de los dos equipos y la tarjeta para el del otro. A igualdad de infracciones, termina por molestarte. Caparrós Hernández, por Leganés, no es precisamente una ciudad donde le vayan a hacer hijo adoptivo, y parece que se está empeñando en que la gente que va a ver a su equipo a la grada, sea donde sea, porque cuando nos toque aquí, en Zorrilla, pues a lo mejor también sigue con su dinámica, Caparrós Hernández quiere que la gente se vaya del estadio feliz. Y el otro día consiguió que la gente del Real Club Deportivo Español se fuera del campo feliz. Un Real Club Deportivo Español que, insisto, se encontró antes del minuto 10 con algo que no se esperaba, que era un gol a favor, y a partir de ahí aplicó el plan B, que es: ven, que con tu forma de jugar no te voy a decir por dónde me vas a hacer cosquillas. Y el Real Valladolid no hizo ni sensación al Real Club Deportivo Español. Miremos las estadísticas, vale. Posesión, buf. Llegadas, ahí va. Pases acertados, una barbaridad. El español no sufrió en ningún momento del partido. Tan solo alguna jugada del que a mí me pareció el jugador que mejor entendió el partido en el ataque del Real Valladolid, que es Mamadou Sila, hizo que los jugadores del Real Club Deportivo Español llegaran a preocuparse. Pero es que Calero parecía el mejor Calero que hayamos podido ver defendiendo la camiseta del Real Valladolid en los mejores tiempos de aquel Valladolid que subió vertiginoso en el playoff, ganándolo y aplastando en el marcador a todos sus rivales. No sufrió nadie. Teníamos a su lateral derecho con cartulina amarilla. Chico, fue sacarle la cartulina amarilla al lateral derecho y dejar de entrar por la izquierda. Es que parece que además vamos repartiendo estampitas a la puerta de una parroquia. No tenemos malicia, no tenemos esa o ese espíritu canchero que se supone que un entrenador del Cono Sur, como es Pep Solano, tenía que traer prácticamente en el ADN. No lo tenemos. Elegimos siempre el camino quizá más complicado. Conducimos cuando hay que pasar. Pasamos cuando a lo mejor merecía la pena conducir 3 metros más. Y sí, las estadísticas acompañan al Real Valladolid en lo que posiblemente haya sido el partido con mejor trato al balón. Que eso no quiere decir que haya sido el partido con las decisiones más acertadas, pero el partido con el mejor trato al balón por parte del Real Valladolid. Pero era realmente porque el Español te estaba dejando. Y el Español sabía que ibas a cometer otra pifia. Y el Español anotó antes de la media hora el segundo gol y ahí se nos acabó el partido. Aunque todos creamos que no fue así. Aunque todos, viendo lo que estaba pasando, pensáramos, va a llegar, tiene que llegar. No. Podíamos seguir allí con los del Español en la sauna y seguiríamos todavía jugando en horizontal, poniendo mal los centros, haciendo que los jugadores que van a rematar se desmarquen los dos a la misma baldosa del área. No tenemos mecanizado el que cada uno de los dos delanteros se desmarque hacia un palo, cada uno hacia uno. Van los dos al mismo. Pero claro, uno ya piensa, si yo soy delantero del Real Valladolid, ¿para qué me voy a desmarcar? Si el mejor centro me lo van a poner a la espalda. Porque o no van a llegar o se van a pasar. En definitiva, con todo esto, el Real Valladolid ahora mismo es séptimo en la clasificación. Tiene 19 puntos. Pero con esa capacidad ofensiva y sobre todo con esas lagunas defensivas, el Real Valladolid no va a tener fácil volver a conseguir 5 victorias consecutivas. Hoy leía en redes sociales al club diciendo que la 6ª victoria consecutiva está cerca, lo que pasa es que volvemos a empezar. A mí particularmente no me gustó el Real Valladolid el pasado sábado en Cornellá. No me gustó. Que a lo mejor para un espectador neutral, sin fútbol de primera, coño, Español-Valladolid, pues puede ser el partido más atractivo. Y viera fútbol, y viera cositas, y viera toques, y controles orientados, y viera a Juric matarse por la causa, viera alguna conducción interesante de Iván Sánchez, alguna acción también puntual de Mamadou Sila. Es decir, cositas se vieron para el espectador puntual. Para los que vemos todos los fines de semana el Real Valladolid, sabíamos que ese partido no llevaba a ningún sitio. Y a mí particularmente me fastidia que el equipo no tenga un plan B ni cuando le dejan dominar, porque no es que dominase, dominas por inercia, pero realmente el Real Club Deportivo Español te estaba dejando dominar, te estaba dejando llegar hasta donde él quería, porque incluso en el último tramo de partido, los 20 últimos minutos, el Real Club Deportivo Español, que detectó que íbamos con la lengua por los tobillos, se atrevió a salir y a punto estuvo de hacernos el tercero, lo que ya hubiera sido exagerado. Quizá el partido era más de 2-1, sí, pero en ningún caso creo que el Real Valladolid, con lo que hizo, mereciera ser acreedor a traerse un solo punto del estadio de Cornellá. La posibilidad de enmienda es el domingo, a las 9 de la noche, contra el Andorra, en el estadio José Zorrilla, en el partido que va a cerrar la jornada número 12, porque la 11 se cierra hoy, la jornada dominical de la jornada 12, porque habrá partido el lunes. Se cierra hoy con el Levante Racing de Ferrol, lo que puede mover un poquito todavía la clasificación en la zona donde está el Real Valladolid. Este fin de semana, Real Oviedo 3, Albacete 0. Tú ganaste al Real Oviedo, te bailó el Albacete, el Real Oviedo le baila al Albacete. esto es la segunda división. De una semana a otra no es que sean rachas, es que son momentos. Mirandés 1, Tenerife 1. El Tenerife iba como líder a Anduba y no sacó más que un punto. Cartagena 2, Racing de Santander 3. Ojo al Racing, que no va de broma. Sporting de Gijón 2, Real Zaragoza 2, con uno de los goles tontos, posiblemente no solo de la jornada, sino de la temporada, y déjate no lo sea, de 2023, el que le supuso el empate al Sporting de Gijón. Y ya en la jornada del domingo, al margen de ese Español 2, Valladolid 0, Burgos 3, Villarreal B 2, Andorra 2, Alcorcón 0, Eldense 1, Elche 1, Eibar 1, Huesca 1, Leganés 6, con 3 de Miguel de la Fuente, Amorebieta 0 y esta noche, como te decía, el Levante Racing Club de Ferrol. La clasificación, a falta de ese partido, parte de arriba 23 puntos líder Español, 22 puntos Leganés y Tenerife, 20 Zaragoza, 19 Levante, que hoy, de ganar, se pondría vicelíder con 22, y el Eibar y el Valladolid, aunque el Valladolid por golaveraje general está ahora mismo fuera de los puestos de promoción. Por detrás del Real Valladolid, 18 puntos para Racing de Santander, Sporting de Gijón, 16 puntos Burgos y Racing de Ferrol, 14 Albacete, 13 Oviedo, 13 Villarreal B, también el Andorra y el Elche, 12 puntos el Eldense, 11 el Mirandés, 9 el Amorebieta junto al Alcorcón, 8 penúltimo Huesca, cierra la clasificación el Fútbol Club Cartagena, que tiene 5 puntos. Y como has visto por los resultados, ahora mismo el lugar que cada equipo ocupa en la clasificación no es sino orientativo, porque aquí, en esta categoría, cualquiera puede sacarle los colores a cualquiera. Y el Andorra es un equipo que ha hecho pifias interesantes, pero que ha hecho buenos partidos y que tiene jugadores muy interesantes. Al final del partido hablaba Paulo Pezzolano haciendo esta valoración de lo que había sido un partido que, insisto, le invitó a traerse de viaje de vuelta puntos no, pero sí buenas sensaciones.
Sí, a ver cómo veníamos ganando, veníamos sumando de a tres y todo, hoy hicimos un juego, nos llevamos sensaciones muy buenas, ¿sí? El equipo dio la cara, nos costaron caro los errores, algún error nos costó carísimo, ellos lo aprovecharon, nosotros no supimos aprovechar la que tuvimos, pero estar tranquilo, un campeonato largo, el equipo demostró cosas muy buenas con balón, nos faltaba romper un poco más, tener alguna más oportunidad de gol, pero también ellos marcaron muy bien. No nos favoreció ya la jugada rápida del penal, en que ellos se encuentran rápido con ese gol, no nos favoreció mucho, pero bueno, me quedo con las cosas buenas del equipo, ¿sí? Estamos por buen camino, el equipo sigue creciendo, que es lo más importante.
Pues, como te decía en la introducción, somos líderes absolutos, incluso estamos en la Champions de las buenas sensaciones y del proceso, es donde estamos, porque seguimos con el proceso, estamos en la jornada 11 y el proceso continúa. A lo mejor nos sorprende y en la jornada 25 somos un equipo que va a ganar a todo el mundo porque ya posiblemente hayamos asimilado todo lo que se está intentando inculcar a la plantilla y no haya perro que nos ladre ya en la segunda división. Porque Pezzolano sigue con que el equipo está creciendo y que todo forma parte de un proceso.
El equipo está creciendo y se está viendo partido a partido. Los partidos pasados tuvimos cosas muy buenas. Hoy no nos llevamos el resultado, pero hubieron cosas mucho más positivas con balón. Tuvimos un par de oportunidades claras, si hubiéramos convertido hubiera sido otra historia, ¿sí? Pero el equipo dio la cara, jugó muy bien, fue protagonista. Nada más que, bueno, ellos aprovecharon los primeros minutos, algún error, y bueno, lo supieron aprovechar en el tanteador.
Los primeros minutos que derivaron en un penalti, primero por la torpeza de una actuación colectiva de la línea defensiva y después porque hay un momento en que la situación supera completamente a John Maciel, emocionalmente no está preparado para encontrarse lo que se encontró y prácticamente le hizo una llave de sumo a Braithwaite, que fue al final quien a la segunda anotó el penalti, porque el primer penalti que lanza Braithwaite lo para bien a su izquierda John Maciel. Pero resulta que Luis Pérez había dado un paso antes de tiempo dentro del área, que es quien finalmente despeja a córner. El VAR lo revisa, ve que John Maciel está efectivamente sobre la línea, que ahí no hay ninguna infracción, pero sí detecta la de Luis Pérez y el jugador del Español que está a su lado, que en este caso no influye en la jugada porque es una jugada de ataque de su equipo, y solamente influiría si él hubiera rematado el despeje de John Maciel. Es decir, si John Maciel, tras parar el penalti, hubiera mandado el balón a los pies del jugador del Español en lugar del jugador del Real Valladolid, de Luis Pérez en este caso, la jugada hubiera sido absolutamente invalidada, porque el jugador del Español habría entrado, si acaba en gol, claro, el jugador del Español habría entrado tan ilegalmente como Luis Pérez. ¿Qué es tiquismiquis? Es tiquismiquis, pero es lo que es, y lo del reglamento dice que eso es así, y que los jugadores profesionales, y que se supone que tienen que conocerse al pie de la letra todos y cada uno de los movimientos que pueden y no pueden hacer, que lo sigan haciendo, pues es que tiene su aquel. Tiene su aquel. En el segundo penalti, anota a la derecha de John Maciel, que se tira también intuyendo hacia dónde va a ir la pelota, pero en esta ocasión el lanzamiento de Braithwaite va bastante más pegado al palo. Hemos visto ya lo que tiene el equipo. Posesión de balón, quizá pocas llegadas al área, que es de lo que se lamenta Pezzolano, pero la siguiente pregunta era: ¿y qué le falta para ser lo que Pezzolano quiere?
No sabemos nunca, digamos, que le suponete hoy, si nos lleváramos el resultado hoy hubiera sido un partido completo, si no hubiéramos cometido esos pequeños errores que nos costaron los goles en contra. Pero después hubiera sido un partido espectacular si hubiéramos convertido la chance que tuvimos y no hubiéramos cometido el error, hubiera sido muy buen juego nuestro. A eso nos gustaría acercarnos, pero bueno, hoy no se nos dio, pero estamos tranquilos, estamos por buen camino, como le dije, es un campeonato muy largo, acá lo más importante es seguir creciendo como equipo, y bueno, sumar de a tres. Hoy no pudimos, pero jugamos muy bien contra, digo, uno de los mejores equipos de la liga, pero por lejos, ¿no? Con grandes individualidades y todo. Así que me voy con eso, me voy contento, me voy tranquilo y a seguir trabajando.
Pues tranquilo, contento y a seguir trabajando, hoy no. Mañana, que dice el otro, porque hoy es jornada de descanso para los jugadores del Real Valladolid. Mañana trabajarán a partir de las 11 de la mañana a puerta abierta, una semana cuya programación incluye sesión de activación el mismo domingo por la mañana. A mí esas me dan pánico, me dan absoluto pánico, las sesiones del mismo día del partido, porque Murphy no descansa los domingos y se suele dar una vuelta por las sesiones de activación de los equipos profesionales ese mismo día por la mañana. ¿Por qué? Por cierto, no agotó cambios. ¿Por qué solo hizo 3 sustituciones el técnico?
No, puede ser, pero no, estamos tranquilos con el plantel que tenemos, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenés jugadores que le falta ritmo, que le faltan minutos, después jugadores muy jóvenes. Y hay momentos que tenemos que dar la cara y bueno, me cuesta, por ejemplo, hoy tengo a Anuar, un jugador espectacular que nos va a sumar mucho y bueno, era un partido que yo no sé si era favorable para él después de tanto tiempo y todo, y el equipo estaba bien dentro del campo, no tenés por qué hacer los 5 cambios y el equipo no está mal, sí nos faltaba el gol, sí nos faltaba alguna cosa, pero en general estábamos bien, entonces a veces para meter a un jugador tiene que andar muy mal otro, y el equipo estaba bien dentro del campo, estaba bien posicionado y todo, entonces a veces no es falta de recursos, falta de jugadores, sino que el equipo y dentro del campo lo están haciendo bien, no tenemos por qué hacer los 5 cambios. Y hoy yo vi que estábamos bien, de la mitad del campo para arriba hicimos las cosas muy correctas, nos faltó el gol. Así que nada, tranquilidad, los jugadores están todos muy bien, están trabajando muy bien, y ojalá esos jugadores que no jugaron sigan agarrando ritmo y bueno, nos puedan ayudar en los momentos que lo necesitemos.
Y una de las jugadas clave del partido, por no decir la más clave, la repetición del penalti. Esto es lo que opinaba Pablo Pezzolano dentro de lo que se intuye es resignación.
Sí, a ver, está dentro del reglamento, ¿no? Pasa que lo que te deja el sabor que pasan mil veces los penales, eso, pasa eso, porque no fue algo tan descarado. Pero bueno, está dentro del reglamento, hay que aceptarlo y mirar para adelante.
Casi te pido una respuesta por las consecuencias de sí o no. ¿Te ha gustado el arbitraje?
Sí, me encantó.
Le encantó el arbitraje. Ahora solamente falta que la Comisión Antiviolencia incluya el agravante de sarcasmo dentro de las declaraciones de los entrenadores. Literalmente es, sí, me encantó. La cara con la que se manifiesta es la cara de Pablo Pezzolano. Ni sonríe malévolamente, ni cruza los dedos en señal de que está diciendo una mentirijilla. Espero que la ironía y el sarcasmo no sean agravantes dentro del baremo de medir de la Liga de Fútbol Profesional. También venció el Real Valladolid promesas, lo hizo fuera de casa recuperando un poquito de autoestima. Lo que pasa es que el de autoestima no se sube, ni te salvas. Se salva uno y consigue el ascenso con puntos, en este caso. ¿Qué es lo que consiguió el Atlético Valladolid en la jornada del pasado sábado en Huerta del Rey? Fue un sábado completo, balonmano, baloncesto, fútbol. Dos acontecimientos aquí en Valladolid, uno de ellos en Barcelona. No había balonmano femenino porque las chicas de la selección española, bajo la dirección de Ambros Martínez y con dos jugadoras del Aula Valladolid, tuvieron que enfrentarse, tuvieron que enfrentarse porque no tiene mucho sentido, a Lituania y a Azerbaiyán para clasificarse para el próximo europeo. Le metieron 40 a cada una. Además, creo que metieron 14, el resultado fue muy parecido, no sé si fue 40-16 a Lituania, 14-40 a Azerbaiyán, pero tenerte que ir a Azerbaiyán a hacer la visita a la suegra a las chicas de Azerbaiyán, pues tampoco es plato de gusto. Pero bueno, es lo que manda la competición. En el horizonte, el mes que viene, el Mundial Femenino en Escandinavia, es donde se va a disputar esta fase de clasificación también para los Juegos Olímpicos, o por lo menos para el preolímpico, ya que parece que es muy complicado que España consiga el título mundial en esta edición. Pero el Atlético Valladolid conseguía la victoria, la conseguía ante el Cuenca, que fue subcampeón de la Liga la pasada temporada después del Barça, lo cual significa que eres el otro campeón de la competición y que este año segundo por la cola. No le están yendo bien las cosas al conjunto castellano-manchego, que perdía aquí en el pabellón Huerta del Rey. Dos puntos que, sin embargo, recupera el Atlético Valladolid. Dos puntos que David Bisonero tilda de importantísimos.
Bueno, yo creo que los dos puntos son importantísimos, no solo porque tenemos 8 puntos, lo que nos cuesta a nosotros llegar a 8 puntos es muchísimo, pero sino con cómo ha sido, ¿no? Con quién ha sido, segunda victoria contra dos grandísimos equipos, y en ese sentido estoy muy contento por ellos, porque creo que una parte muy importante del objetivo, y el objetivo este año con diferencia hemos dicho es un paso adelante, y el paso adelante es estar con solvencia en Asobal, ¿no? Ese es el paso adelante que tenemos que dar, ser un equipo que esté en Asobal con tranquilidad, y eso ni siquiera es sencillo, ¿no? Pero creo que ese paso adelante pasa por competir con equipos como este, y hoy lo han hecho y de verdad mi más sincera enhorabuena.
Un Pisonero que estaba orgullosísimo ayer, el sábado, del rendimiento de su equipo, de cómo habían entendido el partido, de cómo se habían aplicado en cada momento, y que también explicó por qué jugó tan poco Afonso Lima, el portugués, que en la cancha del Torre la Vega estuvo espectacular, que sufrió un golpe muy feo en el partido de Copa en Oviedo y que el pasado sábado solo anotó un gol y dio una asistencia.
Es verdad que yo creo que ha habido muchas cosas en el partido que han sido claves, ¿eh? Los dos cambios defensivos, la madurez que han presentado todos los jugadores, todos y cada uno. Yo creo que ha habido un momento, estábamos uno abajo, balón de ellos, y hemos sido capaces de ponernos 3 arriba después de un tiempo muerto, y eso no es más que cuando han evitado pérdidas de balón, ataques mucho más largos. Bueno, hemos disfrutado mucho, ¿no? Ver Huerta ha sido apasionante, verles sabiendo. Siempre digo que este público conoce y sabe de balonmano, ¿no? Y saben, son muy conocedores de la dificultad que tiene ganar a este equipo, ¿no? Con lo cual, muy contentos, muy felices. Es que ahora mismo tenemos el lujo, déjame llamarlo así, ¿no? De tener 4 laterales izquierdos que depende un poco el día, cómo lean, características, defensa, va a brillar uno u otro. Tenemos 3 centrales que pasa exactamente lo mismo, dependiendo de las características defensivas, quién esté, cómo. Hay unas maneras de atacar lo otro y es indistinto. Y en la derecha creo que tenemos 3, los 2 zurdos y Pablo, que también nos dan esa rotación. Con lo cual, el partido de Afonso en Torrelavega es espectacular, espectacular, pero hoy le toca brillar a otro.
Ese es el resumen, el balance del partido, donde el Atlético Valladolid se coloca 4º en la clasificación y que tiene que viajar hasta La Rioja para medirse el próximo fin de semana a Logroño. Por cierto, dentro de la afluencia que los clubes han comunicado, porque hay clubes que no comunican la entrada de sus pabellones, dentro de la afluencia que los clubes han comunicado, La mejor entrada de la jornada ha sido en Huerta del Rey, con casi 1.200 espectadores. Estamos hablando de la mejor entrada de la jornada en una competición, en la primera competición de balonmano masculino del país. Lo que dice muy mucho, y yo creo que hay que agradecérselo a quien ha decidido futbolizar el balonmano con el tema de los horarios, dice muy mucho de cómo está el balonmano ahora mismo. No es de recibo que te hagan ir o un viernes a las 9 de la noche, o un domingo a las 12 de la mañana, o un sábado a las 12 de la mañana, a ver a tu equipo al pabellón. Solo porque además te lo están ofreciendo por la tele, para que te quedes en casa y pagues la cuota. Más cosas. El pasado sábado también el Real Valladolid de baloncesto lograba con sufrimiento su primera victoria ante un buen equipo, el Menorca, el equipo vallisoletano, después del varapalo sufrido en la cancha del Tizona de Burgos, en el pabellón del plantío, conseguía vencer a un recién ascendido que tiene entre sus filas a algunos de los mejores jugadores de la categoría. Eso quiere decir que maneja para invertir. Este es el balance que hacía Paco García de la victoria ante Menorca.
Bueno, yo doy mucho valor a la victoria, muchísimo valor. Es la primera y hay una frase que tengo muy clara en esto del baloncesto, que ganar jugando bien es facilísimo. Lo complicado es ganar jugando no tan bien. Creo que hemos tenido momentos brillantes, que hemos dominado en el primer cuarto, que hemos dominado en el tercero, pero nuestras rotaciones no nos han aportado cosas y eso se ha notado cada vez que hemos movido el equipo. Desgraciadamente, cualquiera que vea la estadística lo ve así de claro. Pero necesitamos esas rotaciones, con lo cual mi trabajo como entrenador es que los tengo que intentar recuperar sin poner en riesgo en ningún momento el resultado. Doy mucho valor a esta primera victoria ante un equipo que tiene a un superclase, que lo ha sido durante muchos años en ACB y que indudablemente pues también lo es en la LEP, como es Clevin Hanna. Y bueno, pocas más cosas nos han sorprendido, lo que podía aportar Víctor Arteaga cerca de canasta, y después hemos ido sujetando bien otras cosas, pero claro, 18 rebotes perdidos, y en pérdidas hemos mejorado con respecto a la barbaridad que fue en Burgos, pero aún así son demasiado sonrojantes, ¿no? Porque son pérdidas que nos suponen pérdida de balón. Y además encadenamos error más error. Pérdida de balón más falta en el contraataque, 2+1. Y eso es lo que hace que se iguale el partido. Por ahí, cuando tú ves la valoración, Valladolid 88, Menorca 53, dices, joder, ¿y cómo es que han ganado solo de 4? Pues hemos ganado solo de 4 porque nuestros errores nos penalizan tanto que eso es lo que hace que nos vayamos a un marcador apretado. 10 tiros libres fallados. Entonces, bueno, hemos ganado, es una victoria importante por ser la primera, por lo que supone abrir esa lata de ganar, y ahora pues a pensar que tenemos que trabajar bien estos 3 días antes de viajar a Alicante, donde nos espera uno de los equipos importantes de la liga.
Y además, se congratuló de que por fin apareciera Mike Torres, ese base parecido a Melvin Panzar.
Sí, Mike ha estado tremendo. Hemos hablado mucho con él, Pepe y yo, de que él es el verdadero sustituto de una estrella como fue el año pasado Melvin Panzar. Pues ese relevo lo tenía que coger Mike a nivel de liderazgo en la pista, y bueno, pues Mike es muy bueno, tenemos que mejorar cosas con él. El otro día, por ejemplo, de las 5 faltas en Burgos, 4 fueron en ataque, no lo dije en la rueda de prensa, y bueno, lo hemos ido corrigiendo. Incidimos mucho en que por favor no saque el brazo, que proteja, que se vaya más al aro, que genere más ventajas. Y bueno, pues indudablemente es uno de nuestros jugadores importantes. El peso exterior de puntos tiene que caer en él y en Devin, está claro. Y luego las aportaciones que puedan ir haciendo los demás jugadores.
Bueno, pues esas son las palabras de Paco García. Además, las chicas del Ponce buscaban también su primera victoria en la Liga Femenina 2. No pudo ser, tuvieron balón. Por partida doble, además, para conseguir empatar el encuentro ante el Lanzarote, que había viajado con 8 jugadoras hasta Valladolid, pero no pudo ser. Al final, 55-57, y como en el caso del Real Valladolid, pues a intentar empezar la racha la semana que viene. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.